Alabado sea el Señor. Este es Tony Alamo, y estamos leyendo a través de la Biblia. Y ahora vamos a leer de Génesis. Vamos todos al trono del Señor y pedirle que bendiga esta cinta. Padre, alabamos tu santo nombre por vida eterna. Te damos gracias por tu palabra. Deja que cada palabra hablada aquí sea para el entrenamiento de maestros, predicadores y pastores, que sea para la obra evangélica, para la obra del Señor en este mundo satánico. Abre nuestros corazones, almas y espíritus, y las mentes de nuestros espíritus para recibir todo lo que aparezca en esta cinta. En el nombre de Jesús oramos, y todos dicen amén. El pastor comenta: empezamos con un comentario. Y el comentario comienza: el primer libro de Moisés se llama Génesis. Moisés es el autor. La historia judía, también como el Espíritu Santo, nos dice que Moisés es el autor de Génesis y de los próximos cuatro libros de la Biblia. Estos cinco libros se llaman el Pentateuco. El pastor comenta: ahora hay muchas diferencias entre el Pentateuco, que es Pentateuch, y la otra, que es la Torah, la Torah. Su esposa Sharon responde: la Torah es la ley. Regresamos al comentario. Comentario: Jesús le dice a la gente que cuando su cuerpo humano, su persona, estaba aquí en la tierra, en Juan capítulo 5, versículo 46. Vamos a leerlo. Porque si creyeseis a Moisés, me creerás a mí, porque de mí escribió él. El pastor comenta: ahora muchos dicen, ¿dónde habló Moisés acerca de Jesús? Moisés habla del árbol de la vida, y sabemos que el árbol de la vida es Jesús. Entonces, cuando Moisés estaba escribiendo Génesis, dijo: haremos al hombre en nuestra imagen. Dios es espíritu, él no tiene imagen. Esa parte de Dios tenía que ser Jesús, ya que Jesús es el único miembro de Dios que tiene una imagen. Él vino al mundo en la carne, así que Moisés hablaba de Jesús allí. También habla de Jesús siendo cortado de ellos cuando Adán pecó. Ahora Adán y Eva son Adán. Así que si Eva pecó, entonces ambos, Adán y Eva, pecaron. Por eso es que las esposas están supuestas de ayudar a la obra de Dios, no destruirla. La mujer de Adán no fue ninguna ayuda para él. Ella pecó y luego convenció a Adán a que pecara también. Regresamos al comentario. Los primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, muestra a Moisés como un escritor ferviente. Éxodo capítulo 17, 14 lo muestra. Vamos a leerlo. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que traeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. El pastor comenta: así que cuando Dios lo manda a escribir, él lo convierte en una escriba. Él será un escritor y un escriba, mostrando de nuevo que él es autor del libro y de los otros cuatro libros de la Biblia, del Pentateuco. Comentario: también Éxodo, capítulo 24, versículo 4, y Deuteronomio, capítulo 31, versículo 24. Vamos a leer los dos. Capítulo 24, versículo 4 de Éxodo. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte, y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Ahora vamos a leer la próxima escritura. Deuteronomio, capítulo 31, versículo 24. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová. El pastor comenta: es bueno saber quién es el autor. Ahora en los seminarios teológicos te dirán que Jonás en realidad no escribió el libro de Jonás, y otras cosas así te dirán. Regresamos al comentario. Los Hechos, capítulo 7, versículo 22, muestra que Moisés tenía conocimiento en toda la sabiduría de los egipcios. Vamos a leerlo. Capítulo 7 de los Hechos, versículo 22. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. El pastor comenta: él era un hombre muy inteligente, que tenía la sabiduría de los egipcios. También hay claves que él escribió los libros, ya que se encontraron algunas palabras egipcias en las escrituras. Regresamos al comentario. Les daré unas notas mientras leemos los versículos en la Biblia, los cuales mostrarán muchas palabras prestadas de la cultura egipcia que se ven en el libro de Génesis. Un hecho que muestra quién es el autor verdadero, Moisés. Sus raíces estaban en Egipto. La fecha fue cerca de 3.500 años atrás, en el medio del siglo XV, antes de que naciera Cristo. Primer Reyes, capítulo 6, versículo 1, nos dice que el rey Salomón comenzó a edificar el templo en el año 480, después de que los hijos de Israel habían salido de Egipto. Es dicho que Salomón comenzó la construcción 960 años antes del nacimiento de Cristo, que tiene la fecha del Éxodo a 1440 años antes del nacimiento de Cristo. Esto muestra que Moisés escribió Génesis después de esa fecha, mientras en el desierto esos 40 años. Comentario, título: dentro de Génesis, el contenido. Génesis comienza con el Espíritu de Dios moviéndose sobre la faz de las aguas, de lo profundo, durante la formación del sistema solar, Dios pronunciándolo a la existencia, luego pronunciando la formación de la tierra, separando las aguas de la tierra para que la humanidad y el resto de los seres creados de Dios vivieran, así también como la vida terrenal. Hubieron 8 actos de la creación, todos ejecutados en 6 días. Luego Dios descansó en el séptimo día. Los próximos 10 capítulos muestran detalles de muchas cualidades misteriosas y niveles de vida, tal como la sexualidad humana, el matrimonio y el pecado. El pastor comenta: Génesis contiene todos estos diferentes niveles de la vida. Uno es la sexualidad, el otro es el matrimonio y el pecado. Habla de pecado y sus consecuencias. Regresamos al comentario. Los próximos 10 capítulos muestran detalles de muchas cualidades misteriosas y niveles de vida, tal como la sexualidad humana, el matrimonio, el pecado, la enfermedad, el dolor y el dolor del parto. Comentario del pastor. Génesis nos dice que la mujer tendrá dolor al dar a luz un hijo. Regresamos al comentario. La lista continúa con trabajo. Y el pastor comenta: el hombre tiene que trabajar por su pan con sudor. El comentario: la lista continúa con la muerte. Y el pastor dice: tenemos que morir. Aprendemos todas estas cosas de Génesis. Comentario: la lista continúa con la ira de Dios, la enemistad entre el Hijo del Hombre y Satanás. El pastor dice: en contra del Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el Hijo de la perdición. Comentario: la lista continúa con celo, odio entre los hombres, el asesinato, lo que sucede después de la muerte, la dispensación de las diferentes razas y los diferentes idiomas sobre toda la tierra. El pastor comenta: hubo la Torre de Babel. La única cosa que la gente del mundo tenía en su favor es que todos hablaban el mismo idioma, y el Señor dividió la una lengua que había en muchas, para que no pudieran ejecutar sus deseos. Por eso es que existen las diferentes razas y nacionalidades. Quizás preguntaría una persona, ¿vas a hacer esto? Y el otro respondería, yes, o oui, o ya. Todos estaban confundidos y no sabían lo que estaba sucediendo. Tuvieron que abandonar toda su obra porque no se entendían. Comentario. El capítulo 12 de Génesis muestra el registro de la llamada de Abraham y el principio del pacto de Dios con él, el cual es un pacto glorioso y eterno, que también fue renovado con Isaac y Jacob. El pastor comenta, este glorioso pacto fue hecho con Abraham, y luego con Isaac, y luego con Jacob. Comentario. El libro de Génesis es increíblemente exquisito, así como lo fue cuando Dios se lo dio a Moisés. La narración es increíble también, la cual está acentuada con el registro aumentador de fe e inspirante de Jacob, y la preservación divina y la multiplicación del pueblo de Dios en Egipto. El pastor comenta, la Biblia dice que entre más fueron perseguidos, más prosperaron y se multiplicaron. Comentario. Esta es una lección en lo divinamente escogido que fue. Éxodo capítulo 1, versículo 12. Vamos a leerlo. Éxodo capítulo 1, versículo 12. Lee. Pero cuanto más lo oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. La narración es sumamente increíble, la cual es acentuada por el registro aumentador de fe e inspirante de José, la divina preservación y multiplicación del pueblo de Dios en Egipto. El pastor comenta, ahora, el Señor divinamente llamó a José, también como divinamente llamó al apóstol Pablo, y así me llamó a mí también, porque yo nunca estaría aquí, hoy en día, porque yo tenía todo en la industria de música, ni me hubiera imaginado jamás estar en el ministerio. Yo criticaba a los ministros y pensaba que todos eran falsos. Como ya dije, yo tenía todo en el mundo, pero al instante que el Señor me comprobó que Él era real, que Él verdaderamente existía, supe que me estaba llamando divinamente. Él cerró mis oídos y me habló por medio de mi espíritu. Yo tenía un contrato con alguien en el este de los Estados Unidos que me cobraba cierta cantidad de dinero por comprar más de 2,500 discos de la persona que yo estaba promoviendo. Y como el cantante entonces parecía muy popular por los muchos discos que estaban siendo vendidos, muchos otros cantantes me buscaban para que yo los promoviera también, ya que veían que cualquier disco que yo promotizaba terminaba siendo uno de los 10 o 20 discos más populares de la nación. Cuando el Señor me llamó, ya no pude continuar haciendo lo que estaba haciendo anteriormente. Solo dejé todo. Tenía discos yo de diferentes personajes como de los Beatles y los Rolling Stones, los Doors y el Grateful Dead, y Buffalo Springfield. Casi todos los grupos más grandes me buscaban para promoverlos y manejarlos. Pero cuando el Señor me apareció, servirle era la cosa más distante en mi mente. Y ahora nunca me he arrepentido ni por un segundo haber hecho la decisión de servir al Señor. Yo soy dueño de un álbum de los Beatles que Pete Best me regaló. Hasta hoy en día nos comunicamos él y yo, y también me comunico con su hermano. Su hermano es de Inglaterra, pero les digo que no me he arrepentido ni por un segundo por haber decidido dejar todo y seguir a Cristo. Tengo mucho temor de Dios. Él mismo puso ese deseo en mí cuando me habló y comenzó a jalar una y otra vez mi espíritu de mi cuerpo. Eso es lo único que necesité, que quedé convencido de que Él es el poder, la gloria para Él, para siempre y para siempre, y no hay nada en el mundo para mí. Actualmente no hay nada en el mundo para nadie. pero la gente no tiene suficiente temor del Señor para saberlo. Regresamos al comentario. El libro de Génesis es increíblemente exquisito, así como lo fue cuando Dios se lo dio a Moisés. La narración es increíble también, la cual está acentuada con el registro aumentador de fe e inspirante de Jacob, y la preservación divina y la multiplicación del pueblo de Dios en Egipto. El pastor comenta, ellos fueron preservados por Egipto y por José y su santa llamada, así que la gente no debe resentir a alguien que tiene una llamada santa del Señor. Muchos son llamados, pero muy pocos son llamados y escogidos. Así que no los desprecies, porque la misma vida de todos los judíos dependía de él que fue tan especial y escogido como Moisés, y todos tuvieron que humillarse ante él. Esto no le significó nada a José, fuera del hecho que Dios había hecho esta gran obra y que lo usó a él también para hacerla. Y él se alegró de que sucedió, pero no se volvió altivo en lo absoluto. Encontrarán que los que verdaderamente son escogidos del Señor son humildes, y solo los que no son escogidos son los que se vuelven altivos, y por el orgullo que tienen es obvio que no han sido llamados. No tienen la capacidad dada por Dios, y por eso se vuelven altivos, y se estiman ellos mismos como grandes, pero el Señor no los considera, o de no los hubiera escogido. Así que es algo grande ser llamado y escogido, elegido y seleccionado por Dios. Y los que son del Señor no les importa ser elegidos por los seres humanos, porque el que ellos quieren servir es al Señor. El único que les importa es el Señor. Al Señor le importa la gente. Así que los que son del Señor, los especiales, toman mucho cuidado en ayudar a otros, y mejor es que los otros lo hagan también. Si no, eres del diablo y no del Señor, si no ayudas a otros. Regresamos al comentario. Esta es una lección en ser escogidos divinamente. El pastor comenta, Dios escogió a José, pero no al resto de sus hermanos. Escogió a José. El Señor escogió a Pablo. Él escogió a David, no al resto de los hermanos, sino a David, y eso es una selección especial. Sus hermanos todos le tenían celo, y él ni tenía la estatura de hombre. Él era pequeño de estatura, pero en los ojos del Señor él era grande. Teniendo un cuerpo grande como de un gigante no significa nada para el Señor. El Señor nos enseña lo que los gigantes significan para él. Él los hizo correr de las avispas, como hemos mencionado muchas veces en el pasado. Pero los que fueron escogidos de una manera especial por el Señor, esos son los que importan. Recuerden lo que le pasó al rey Saúl. Era mucho más alto que los demás, pero él era lo que la gente de hoy en día llamarían un nada, un vago y un maricón, que ahora está en el infierno, mientras que David está en el cielo. David, José y Pablo, todos están en el cielo, y todos fueron escogidos. Muchos son llamados a arrepentirse, pero pocos, muy pocos, son escogidos. Enoc fue escogido, Noé fue un vaso escogido para el Señor, Seth también fue escogido, y pudiera continuar, pero nos falta el tiempo. Sin embargo, son todavía pocos que han sido escogidos por el Señor. Regresamos al comentario. Esta es una lección en la elección divina, así como lo fue con David y Pablo. Lean sobre este tema en el 9 capítulo de Romanos. El pastor comenta, yo también fui escogido en Hollywood, California, y de todos lugares Hollywood. Me dio un shock que Dios sabía acerca de Hollywood, y me chocó también aún más que Dios me llamó a mí entre todos del mundo, así como lo hizo con Pablo, que estaba matando a los cristianos. Dios mío, qué shock. Pero Pablo, a pesar de lo malo que había sido antes de ser salvo, terminó ganando más almas que todos los otros apóstoles juntos, ya que él fue perdonado mucho y por eso amaba mucho. Y el que ama mucho, hace mucho por el Señor. Comentario. El libro de Génesis grita todo acerca del Nuevo Testamento. Habla acerca de tener un Dios personal, acerca de la Trinidad. Habla acerca de la santa instrucción para el matrimonio, y lo feo que es el pecado, y cómo la muerte vino del pecado, y cómo todavía viene de él. También habla de la seriedad de la sangre de Jesús, la cual es el único agente limpiador que borra el pecado. El libro de Génesis habla del juicio, y cómo el pecado enviará un alma al infierno, y luego al lago de fuego. También habla de justicia, por la fe. Fe en el poder purificador de la sangre de Jesús. Fe en el poder del Espíritu Santo para mortificar el deseo carnal de pecar. El pastor comenta, ellos tenían fe en la palabra de Dios, que nos da el poder del Espíritu Santo. Regresamos al comentario. Génesis habla de Cristo, el árbol de la vida, y la pérdida de Cristo, que también era el árbol de la vida. El pastor comenta, porque cuando pecaron, perdieron a Cristo, el árbol de la vida, y ya no más podían alcanzar al Señor. No podían llegar al árbol de la vida, lo cual muestra que el pecado causa la pérdida de Dios, del reino de los cielos, y al mismo tiempo lo acerca uno a un foso del infierno y a la multitud de los que caminan en las tinieblas. Y hay multitudes que caminan en las tinieblas, pero muy pocos que caminan en la luz y son escogidos. Los que escogidos son los que creen en la palabra de Dios y caminan en la luz. Son dos completamente diferentes tipos de persona. Comentario. Génesis habla de Cristo, el árbol de la vida, y la pérdida de Cristo, que también era el árbol de la vida, todo por el pecado. El pastor comenta, en otras palabras, la pérdida del árbol de la vida vino por el pecado. Uno pierde a Cristo, el árbol de la vida, si uno peca. ¿Por qué? Quizás dicen. Pero yo pensaba que Dios nos ama sin condición. Mi pastor dice que yo puedo pecar. Bueno, te dijeron una mentira. Si pecas, no podrás entrar al reino de los cielos. Ningún pecador, solo el pecador arrepentido, podrá entrar al reino de los cielos. Pero fuimos perdonados, ¿no? Sí. Pero si otra vez vuelves a pecar, entonces la ley vendrá y te apoderará. La ley no le aplica a los que ya no pecamos. La ley es la policía de Dios, y los jueces son para los pecadores. No importa si son pecadores seculares o si pecan contra la ley de Dios, la ley vendrá y te arrestará. Si matas a alguien, entonces la ley te perseguirá, y quizás en este mundo puedes cometer adulterio sin ser perseguido por ello, pero no puedes cometer adulterio antes de los ojos del Señor, o Él te castigará, porque ni adúlteros ni fornicadores entrarán al reino de los cielos. Nadie codicioso que piensa en cometer adulterio con alguien más que su marido o esposa tampoco entrará al reino de los cielos, puesto que si lo haces en tu mente, entonces lo has hecho en tu corazón, y los que así piensan pasarán una eternidad en el infierno. Quizás están diciendo, no me gusta este tipo de Dios. Bueno, ese es el tipo de Dios que tienen, quieran o no quieran. Quizás dicen entonces, Él no es nuestro Dios. Bueno, sí lo es, sea que lo deseas o no. Él te juzgará, y Él es el que nos dio los mandamientos. Si escoges pecar, entonces no entrarás al reino de los cielos. Y si escoges permanecer en un estado oculto en orden de meditar en asquerosidades y codicias, si piensas en ser lesbiana o homosexual, bueno, hasta los pensamientos son catalogados en el libro de Dios, y el diablo trata de duplicar, imitar lo que Dios tiene. Él también tiene su libro. Sabemos que en el libro de Job, el diablo le muestra que él sabe que Job no tenía pecado, así que dijo, si le quitas todas sus bendiciones, entonces Job te maldecirá. El Señor entonces tuvo que mostrarle a él, a Satanás, y a todo el mundo, y a los ángeles del cielo, que un verdadero vaso escogido del Señor no le dará la espalda al Señor, ni abandonará su pacto con el Señor, no importa lo que pase. En vez, permanecería firme, fuera lo que fuera. No importa cuántas acusaciones vinieran contra él, él haría todo lo que el Señor le mandaría hacer. Una persona que es del Señor va a permanecer firme y no va a pecar, porque esa persona sabe que el galardón por pecar es la muerte, y el pecado es del diablo. Regresamos al comentario. Pierden el árbol en Génesis, pero Cristo, el árbol de la vida y comunión con él, se restaura al tiempo de la salvación y para siempre en el reino de los cielos en el capítulo 22 del libro de Apocalipsis. Lo pueden leer. El pastor comenta, se habla del árbol de la vida en el libro de Génesis y en el libro de Apocalipsis capítulo 22, donde la vida es restaurada a nosotros y regresa a nosotros cuando nos acercamos a Cristo y le decimos que deseamos que Él viva en nosotros y que deseamos que Él viva su vida en nosotros. Es entonces que el árbol de la vida es restaurado en nosotros, así como está demostrado en el capítulo 22 de Apocalipsis y para siempre en el cielo. Regresamos al comentario. Génesis termina con Jacob dándole su bendición por el Espíritu Santo a Judá. Judá es la tribu de la cual Jesús, nuestro Señor y amo, es león. La Biblia dice que el cetro no será quitado de Judá, lo cual significa que siempre habrá un rey en Judá, ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo. El pastor comenta, así que siempre habrán reyes en Israel hasta que venga el Mesías. Después que venga el Mesías, ya no habrá un rey en Israel. Ahora mismo no hay rey allí. Lo que tienen es un primer ministro. Desde que llegó Jesús, ¿no es increíble cómo han sido cumplidas tantas profecías? Regresamos al comentario. Siempre habrá un rey en Judá hasta que llegue el Mesías. Comentario del pastor. Y después que venga no habrán más reyes menos que el rey Jesús. Pero no hay reyes seculares ni han habido en los últimos 2000 años. Fin de este lado. Por favor, denle la vuelta a su cinta. Comentario. Después de esto, el único rey será el rey Jesús. Desde que vino Jesús, no ha habido rey, ni en Judá ni en Israel. Vamos a leer Génesis, capítulo 49, versículo 10, lo cual dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Y a él se congregarán los pueblos. El pastor comenta, así que él dice que Moisés escribió acerca de mí. Aquí está. Y en Éxodo, él habla acerca de la sangre de Jesús. ¿No ven ahora? Jesús dijo que Moisés escribió acerca de mí. En Éxodo se habla de la cruz y la sangre del primogénito. Y otro gran significado simbólico de Cristo es cuando Dios ordenó a Abraham a sacrificar su hijo, Isaac, su único hijo, para mostrarle a Abraham lo duro que sería para el corazón sacrificarlo, su único hijo, y darlo como holocausto por el pueblo. Pero a lo último se arrepintió el Señor, y no dejó que Abraham lo hiciera, ya que Abraham le había dicho a su hijo que Dios iba a proporcionar un sacrificio, lo cual hizo sacrificando a su propio único hijo, Jesucristo. Nosotros no somos como Dios. ¿Cuál de ustedes daría su único hijo por la salvación de las almas? De todas maneras sería algo diferente si lo hicieran, debido a que nuestros hijos serían carnales, pero estamos hablando del unigénito de Dios, quien Él dio a morir en la cruz por nuestros pecados y tomar el puesto de nuestros pecados. Después de tan gran sacrificio, tenemos que ir y no pecar más. Si esto no significa nada para ti, que Dios dio su único Hijo para que tus pecados pudieran ser lavados por ti y para que pudieras tener poder sobre el pecado, si no recibes esto, entonces eres una persona malvada, y Dios permitirá que quemes para siempre en el infierno, obrando eternamente para siempre debido a que no obraste las obras del Señor en la tierra. En el infierno obrarás continuamente sin descanso, sin comida, sin agua, sin ninguna paz, porque no hay paz para el malvado. Muchos siglos y pruebas seguirán esta profecía, es decir, serían cumplidas en nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a leer unas notas del pastor con el título Aplicación Personal. Y el pastor comenta, en otras palabras, ¿cómo aplicamos el libro de Génesis a nuestras propias vidas? Comentario. De repente, Génesis renuncia a ideas seculares del mundo, u observaciones que son tan diferentes y tan importantes que los estudiantes que estudian Génesis tienen que acostumbrarse a pensar como piensa Dios, no como pensamos nosotros mismos. Los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros, así que cuando estés estudiando la Biblia no trates de estudiarla con tus propios conceptos ni ideas, porque tus conceptos y tus ideas son vanidades y no valen nada. Cuando estudies Génesis o cualquier otro libro, tienes que mirarlo todo con el concepto y vista de Dios. Esto quizás te parece demasiado radical, ya que la mayoría de la gente tiene una mentalidad muy carnal y no pueden relacionarse con Dios, recibiendo su palabra como lo está escrito. Recibir su palabra como lo es recibirla y estudiarla con fe. Sin fe es imposible entender la palabra de Dios, ya que aunque quieras creerla o no, es la verdad. Y si no deseas creerle mientras estás en la tierra, es seguro que la creerás mientras estés siendo arrojado a lo profundo del infierno y luego al lago de fuego. Ahí, trata de pensar con tu propio razonamiento, tu propia mentalidad secular, carnal y cerebro hecho de polvo. Maravillarás el por qué estás quemando perpetuamente. El Señor quiere que sepas aquí lo que te va a suceder por no guardar los mandamientos. Cuando estudias la Biblia, tienes que leerla, creerla, recibirla, no importa lo que tu cerebro estúpido, hecho de barro, quiere pensar. La palabra es la verdad. Solo porque estás acostumbrado a esta vida aburridora y llena de nada, tienes que parar eso y comenzar a elevar tus pensamientos creyendo todo lo que el Señor te está diciendo. ¿Por qué? Porque Él es Dios, y Él no puede mentir. Tú eres mentiroso, pero Dios no lo es. Así que cuando estudien Génesis y los otros libros de la Biblia, tienen que pensar como Dios o olvídense de ello, porque no les va a servir para nada leer la Biblia sin fe. La palabra de Dios está supuesta de edificar o aumentar la fe. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y si todavía estás tratando de procrastinar o tratando de balancear las cosas con tu propio cerebro, entonces no vas a llegar a ningún lugar. Vas a permanecer lo mismo todos los días hasta que llegues al infierno. Comentario. Tenemos que creer la palabra y su historia, lo mismo que revelan los antiguos autores bíblicos. Un ejemplo de los narrativos de los capítulos 1 a 3 que no son entendidos alegóricamente, pero actualmente. El pastor comenta, por ejemplo, cuando el Señor dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, desean creer que en vez de tomar 6 días para que todo fuera hecho, que todo sucedió por la explosión Big Bang, y que todo sucedió en un segundo. ¿Cómo? Yo no puedo creer que todo sucedió en un segundo. Los evolucionistas están tratando de hacerlos creer a ustedes que todo sucedió en un segundo o que durante un periodo de tiempo larguísimo, algo en el mar, quizás una molécula en el océano, después de dar círculos en el océano por 1,000,000,000 de años, se volvió en un ojo y el ojo terminó en la costa del mar y ahí le crecieron pestañas y de repente cejas se desarrollaron arriba. Luego, después de 1,000 años, parte de una nariz, Luego, después de otros 1000 o más años, la otra parte de la nariz y bajo de la nariz el labio de arriba. Después se desarrollaron dientes bajo el labio de arriba después de 2 o 3 miles de años más. No, así no es. Pasó en 6 días. El Señor dijo, sea la luz. Y cuando Él dice algo, pasa. Uno tiene que creer. Si no, ni lean la palabra. O si vas a estar diciendo, nosotros ya sabemos lo que dice la Biblia, pero la evolución es correcta. Pasó con un bing bang y un ojo se convirtió en aire y en un cerdo y en un elefante y en una vaca y un tigre y todas estas cosas vinieron de un ojo. Esta criatura que salió del agua se volvió en un pato, un pollo, una ballena, un piojo. Si deseas llenarte con esa basura, yo puedo inventar algo más excitante que ello. Si voy a terminar en el infierno, yo iría por algo que inventé yo mismo, no por algo que inventó otro, especialmente algo tan estúpido como la evolución. Ahora, quizás tú eras un chimpancé, pero yo no lo fui, ni lo soy, ¿ok? El Señor me dice que no lo fui, y uno tiene que creer en Dios y olvidarse de leer la Biblia. ¿Qué estás haciendo aquí en mi iglesia si no crees en la Biblia? Si no crees en Dios. Y luego Él dijo, sea la luz, así dijo Dios. Y luego pronunció las estrellas a existencia, y luego a toda la galaxia, el sol, la luna, ¿y ustedes no lo creen? Cierren la Biblia entonces y vayan al infierno, porque así es que pasó, y es muy difícil para mí entender cómo la gente se puede cansar de escuchar la palabra de Dios. Y Él me comprobó que Él es la verdad, cuando me llamó y me mostró que la palabra verdaderamente es Dios, y que Él tiene el poder de jalar el aliento de tu cuerpo, y lo supe por el poder tremendo que vino sobre mí cuando Él me hablaba. Supe en ese instante que por el poder tremendo que vino sobre mí cuando Él me hablaba, supe en ese instante que Él sabía todo que existía, cada grano de arena, cada cabello de mi cabeza o de cualquier otro, cada poro de nuestra piel, sé que Él conoce, ya que presentí su inteligencia cuando me habló y estaba como ahorcándome. Casi me pisoteó entre las fibras de la carpeta. Sabía que hasta las fibras de la carpeta conocía al Señor. No tenía ni idea de la inteligencia del Señor. Hasta entonces, son tan estúpidos. Somos todos tan estúpidos. También yo soy estúpido, así como el resto del mundo. Toda la inteligencia de todos juntos no es ni una fracción ni una molécula de la inteligencia del Señor. Así que cuando estén leyendo la palabra de Dios, créanme lo que les digo. Crean la palabra de Dios y créanle a los profetas cuando le digan algo. Es la verdad. Todo es la verdad. Comentario. La palabra de Dios siempre tiene que ser respetada más que cualquier palabra de los hombres o los pensamientos de los hombres. Nosotros no somos el juez. Su palabra es la que nos juzga. El pastor comenta, su palabra nos juzga. No traten de juzgar su palabra, ustedes que son como maní o la piel de maní. Los hebreos antiguos no se pueden considerar como primitivos, porque ellos tenían más inteligencia de la que tenemos ahora. Adán tenía más inteligencia que tú. Él nombró cada animal y cada mata, cada pájaro, cada pez. Dios se los trajo a él para que él los nombrara. La inteligencia de Adán era increíble, pero Adán fue contaminado por el pecado como todos fuimos por ellos. El pecado daña el cerebro y lo vuelve a uno estúpido. Adán no tenía ninguno de estos contaminantes en él, así que no podemos pensar que los hebreos o cualquiera de la gente que vivía en esos tiempos era primitiva. Nosotros de hoy en día somos los que somos primitivos en comparación a ellos. Ellos estaban vivos cuando el mundo era nuevo y la inteligencia del hombre era del Señor y no como la de nosotros hoy en día. Los cerebros de todos están dañados y corrompidos por las asquerosidades y el mugre de este mundo. No somos inteligentes. Adán era inteligente. Él nombró cada mata, cada árbol, cada semilla. Él nombró todo en el mundo. Ustedes estoy seguro que no pueden recordarse ni de 50 tipos de matas. Apuesto que casi ninguno de ustedes puede nombrar ni 10 clases de matas. Y habían más animales que hoy en día, y más vegetación que hoy en día. Ustedes ni pueden nombrar todas las diferentes clases de grama, de pollos, de pájaros, peces, animales. Recíbanlo, somos estúpidos. Y para ustedes todo es un chiste. Bailes de rock and roll. Están llenos de odio, y no creen que es malo pecar. Adán sí creyó después del primer pecado, tocando y tomando una fruta del árbol prohibido, que Dios ordenó que ni tocaran. Para ustedes quizás no es nada, y la razón que yo lo sé es porque yo he visto a muchas personas pecando en la iglesia y en otras iglesias más que lo que pecaron Adán y Eva. Son muy desobedientes al Señor y no buscan a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su fuerza. No guardan el primer mandamiento. No aman al Señor con toda su alma, con todo su corazón, toda su mente y fuerza. Y no prefieren a otros más que a sí mismos. Eso muestra que eres un incrédulo, que verdaderamente no crees en la palabra de Dios, y por eso es que estoy diciendo esto, para que puedas ser salvo. Así me ordena la palabra hacer, y tienen que creer en todo lo que Él hizo y en todo lo que Él dice. Él dijo, sea la luz, y fue la luz instantáneamente. No tomó años, sino que todo lo hizo en 6 días. En 8 etapas hizo la creación. Regresamos al comentario. Por eso los hebreos antiguos no se pueden considerar como primitivos simplemente porque relacionan la realidad a nosotros de una manera que es positiva, diferente a lo que hace la gente de hoy en día. Comentario del pastor. Porque todo lo de nosotros es negativo, y cuando hablaban del Señor todo era positivo porque sabían que es real. Y eso es lo que hace que ustedes se vuelvan pecaminosos y enfermos y muy estúpidos. Es bueno conocerse a uno mismo, también como conocer al Señor, para que puedan comenzar creyendo la palabra de Dios y ya no tengan que ser una persona enferma. No sé cómo más quebrantarlos que decirles las palabras que el Señor me da. Pero algunos de ustedes son estúpidos y vagos. Lo siento, pero así es. Es un hecho. El Señor quisiera que fuera diferente con los de ustedes que son así, pero no es así. Comentario. La manera de pensar griega, que es bien racionalizada acerca de las realidades del mundo, quizás es heredada, pero eso no quiere decir que es la verdad. El pastor comenta, ustedes que son así, racionalizan las cosas que son del Señor. Regresamos al comentario. Génesis enseña muchas otras lecciones también. Abraham es nuestro ejemplo de la fe. Génesis capítulo 15, versículo 6. Y Gálatas capítulo 3, versículo 7. Vamos a leer esas escrituras. Génesis capítulo 15, versículo 6. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Ejemplo de la fe. Gálatas capítulo 3, versículo 7. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. El pastor comenta, así que eres una persona justa si crees en el Señor. Muchos predicadores están predicando que nosotros somos la justicia de Dios, aunque no creamos en el Señor. La verdad es que si son la justicia de Dios, no pecarán. No solo eres la justicia de Dios porque estás sentado en una iglesia con tu incredulidad y tu supuesta justicia. La justicia viene por la fe, y si tienes fe, entonces crees que ya no puedes pecar y todavía ir al reino de los cielos. Pero como acabo de decir, muchos de ustedes tienen cerebros estúpidos e ignorantes. Son imbéciles. Y eso es lo que la Biblia trata de hacer, elevar sus pensamientos a los pensamientos del Señor. Pónganse la mente de Cristo. Vamos a leer otra vez. Gálatas capítulo 3, versículo 7. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. Y el pastor comenta, pero si no creen cuando hablamos acerca de cómo el Señor pronunció al mundo a existir, entonces tú no eres justo, porque aquellos que dudan en Jesús serán condenados. Así dice la Biblia: si no crees que el Señor hizo todo esto, entonces serán condenados. Susi estaba escribiendo un libro llamado Insensatos Condenados. Ese era el título de su libro, porque un insensato es uno que no cree en Dios, y aquellos serán condenados. Ser condenado no es una mala palabra, es una maldición, no es profanidad, es una maldición. Insensatos condenados. Aquellos no creen en lo que Dios dijo. Él dijo: sea la luz, y fue la luz, y que sea una separación entre la tierra y las aguas, y así pasó instantáneamente. Y Dios dijo que era bueno. Y si habían pájaros y peces y animales, habían también insectos. Apenas fueron pronunciados a la existencia. Él dijo las palabras y luego mandó a que el hombre fuera hecho en la imagen de Dios y su hijo, y así pasó. Él mandó que los árboles brotaran y dieran fruta, y así pasó. ¿Ustedes no lo creen? Entonces no están salvos, porque tienen que creer toda la palabra de Dios y sus poderosas obras en orden de ser salvos. Y esas en realidad fueron las obras poderosas de Dios, y fueron todas cumplidas en 6 días. Todo lo que vemos fue cumplido en 6 días. El sol, la luna, las estrellas, el cielo, la tierra, los mares, y todo lo que vive en la tierra y en los mares y en el aire. Las moléculas, los átomos, todo está hecho de átomos. Regresamos al comentario. La vida de José es un ejemplo exquisito para todos los que sufren de una manera cruel, y es un reto para la fidelidad en esta edad de desobediencia y falta de disciplina. Comentario del pastor. Casi todo el mundo hoy en día, si la esposa de Potifar le estuviera tratando de hacerle lo que le estaba tratando de hacer a José en su tiempo, hubiera caído y tenido sexo con ella. Esta es la edad de concupiscencia. Dicen: esta es la oportunidad de hacer el amor, y si perdemos esta oportunidad, entonces nos arrepentiremos por el resto de nuestra vida. Así dicen. Pero José tenía su mente en el Señor todo el tiempo y no hizo nada con la mujer. También prefirió a otros más que a sí mismo, y prefirió hacerle a otro lo que quisiera que le harían a él. Él no hubiera querido que alguien se acostara con su mujer si hubiera tenido una esposa, por eso no lo habría hecho con la mujer de su amo. Pero estamos viviendo en otra edad, donde la gente cree de diferente manera. No creen en Dios. Les gusta decir que creen, pero y que son cristianos, y les gusta andar por las iglesias y en una obra verdaderamente cristiana porque la comida es buena y la vida es más fácil en comparación a estar en las calles. Tenemos un ejemplo de un sirviente en la Biblia que no quería dejar a su amo porque no sabía cómo trabajar. Él no quería tener que trabajar, así que comenzó a preparar su nido, regalándole los bienes de su amo a la gente en el mundo, para que cuando terminara en el mundo tendría un nido donde ir. Le robó al hombre de Dios y le dio al diablo en el mundo, para que pudiera tener un nido en el mundo hasta llegar a su destinación eterna, la cual es el infierno y el lago de fuego. Yo sé la palabra de Dios y veo cómo actúa la gente y cómo reacciona la gente a la palabra de Dios. Por eso sé cómo son. Es la verdad. La palabra de Dios es la pura verdad. Así es que es más que solo creer que Dios pronunció el universo a la existencia. Si no lo creen, entonces no creen que hay que abstenerse del pecado. Están llenos de pecado. Han llegado a la hora de la tentación que le ha llegado a todo el mundo. Están perdidos para siempre, y no lo saben, porque Dios les ha enviado fuertes delusiones para que crean que están bien y que son inteligentes y que son vivos y que son bellos hijos del Señor, cuando en realidad son hijos de Satanás. Comentario. Finalmente entendemos la naturaleza humana de una manera correcta. El pastor comenta: vamos a comenzar a conocer a dónde estamos. vamos a ver las cosas de una manera realística por medio del concepto de Dios, no de tu baja manera de pensar, o la baja manera de pensar mía, sino la manera de pensar de Dios. ¿Amén? Regresamos al comentario. Pero solo cuando aceptamos y recibamos la realidad o la verdad del pecado original, cuando Adán pecó, no solo hemos todos pecado, sino que hemos heredado una naturaleza pecaminosa, la cual reside en nosotros. El pastor comenta, vive y permanece en nosotros. Residir quiere decir permanecer dentro de, o vivir en. Ha residido en nosotros esa naturaleza pecaminosa, natural. Por eso tenemos que tener mucha de la naturaleza de Dios en orden de mortificar la naturaleza pecaminosa que reside en la carne, día y noche. Así que la naturaleza pecaminosa puede ser apoderada por la palabra de Dios, por fe en la palabra de Dios. Tenemos que apegarnos a la fe del Señor. Si no, vamos a terminar en el infierno por la naturaleza pecaminosa. Esa naturaleza pecaminosa reside en la carne, día y noche. Así que la naturaleza pecaminosa puede ser apoderada por la palabra de Dios, así como fue dicho anteriormente, por fe en la palabra de Dios. Tenemos que apegarnos a la fe del Señor. Si no, vamos a terminar en el infierno, porque la naturaleza pecaminosa nos tragará, ya que reside en nuestros cuerpos y allí permanece. Pero nosotros no nos preocupamos acerca de ello, porque aunque Satanás es fuerte, Dios es aún más fuerte. Él que está dentro de nosotros es más fuerte que el que está afuera de nosotros, y somos más que vencedores en Cristo Jesús. Pero la cosa es que la gente se pone tan triste. Sabe que no va a buscar al Señor lo suficiente para dejar que la palabra se apodere del poder de pecado que reside en nuestra naturaleza, en su carne. Por eso es que se ven tan tristes. Es porque saben que es posible destruir el pecado, pero saben que no lo van a hacer. No tienen el deseo. Tienen que hacerlo si desean entrar al reino de los cielos. Amén. Génesis capítulo 8, versículo 21. Vamos a leerlo. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente, como he hecho. El pastor comenta, así que él dice que no va a destruir todo, él ya no va a ahogar al mundo, pero él quiere que estén ahogados en su espíritu para que el espíritu se apodere de su naturaleza. Y es bueno creer lo que la palabra dice acerca de su naturaleza humana, porque él dijo que nuestra naturaleza reside en nosotros hasta el día en que muramos. Así que tenemos que tenerlo a él, quien puede conquistar y vencer nuestra naturaleza humana que reside en nosotros mortificándonos. Tenemos que tener la naturaleza divina viviendo en nosotros. Alabado sea el Señor. Este es el fin de esta cinta. Y seguiremos con la segunda cinta mañana, si es la voluntad del Señor. Hasta entonces, que el Señor los bendiga mucho. Hasta entonces, alabado sea el Señor. Fin del mensaje.